Bueno, ¿qué pasaría si el secreto para dominar el inglés no estuviera en estudiar más horas, sino, fíjate, en estudiar radicalmente menos?
Ostras, eso suena casi a magia, pero la verdad es que tiene todo el sentido del mundo.
Es que existe una imagen cultural muy arraigada, ¿verdad? Se asume que el éxito con los idiomas exige sacrificios monumentales. Ya sabes, inmersiones absolutas, fines de semana enteros sepultados bajo montañas de libros de gramática.
Claro, y esa idea del esfuerzo masivo es, de hecho, el origen de la inmensa mayoría de los fracasos cuando alguien intenta aprender por su cuenta.
Totalmente. Por eso, hoy vamos a hacer una inmersión a fondo para descubrir cómo estudiar inglés desde casa, por cuenta propia, sin morir en el intento y, sobre todo, huyendo de esa sobrecarga de información.
Exacto, porque cuando un estudiante de nivel básico o intermedio se enfrenta al inglés desde casa, el enemigo principal no es que la gramática sea muy compleja, el enemigo real es la infoxicación.
Y para evitar ese colapso, hoy vamos a basarnos en un material fabuloso. Todo el conocimiento y las estrategias que vamos a desgranar hoy provienen de un material específico elaborado y proporcionado por La Mansión del Inglés.
Que por cierto, todo su ecosistema de cursos y recursos está disponible en su plataforma, en www.mansioningles.com. Es una maravilla.
Sí, lo es. Y bueno, el gancho de todo este método, el dato sorprendente que aliviará a cualquier persona que nos escuche, es que no hace falta estudiar 3 horas al día. La clave mágica que proponen es dedicar de tan solo 15 a 20 minutos al día.
Y parece poco ya. Pero es que intentar asimilar todo un idioma a base de fuerza bruta genera un colapso cognitivo. El cerebro simplemente dice basta, rechaza la información cuando se siente abrumado.
Claro, o sea, antes de hablar de qué estudiar, hay que entender el cómo y el cuánto. Y el documento recomienda esta rutina diaria innegociable de 15 a 20 minutos, combinando gramática, vocabulario y comprensión auditiva.
Eso es, el listening famoso. Y tiene una justificación neurológica profunda. El cerebro humano tiene, bueno, una capacidad muy limitada para mantener la atención sostenida en tareas que exigen tanto.
A ver. Es que decodificar un idioma nuevo agota a cualquiera.
Totalmente. Por eso, al restringir el estudio a esa ventana de 20 minutos, te garantizas que la exposición ocurra justo durante el pico máximo de concentración.
Sea, la mente percibe esa sesión corta como algo manejable, ¿no? No como una amenaza horrible que te va a dejar sin energía para el resto del día.
Exacto. Se evita la frustración y se asientan las bases de manera mucho más natural.
Pues a mí esto me recuerda muchísimo al ejercicio físico. Es la misma dinámica. Si el objetivo es ganar fuerza muscular, pues hacer 15 minutos de flexiones todos los días te va a dar resultados constantes a largo plazo.
Claro, el cuerpo se adapta.
Pero si esa misma persona intenta ir al gimnasio durante 5 horas seguidas, un solo domingo al mes, lo único que va a conseguir es una fatiga extrema.
Y unas agujetas terribles.
Ya ves. Agujetas, lesiones y un rechazo absoluto al deporte. Pues el músculo lingüístico necesita ese mismo estímulo, constante pero moderado.
Es una analogía perfecta. Al estudiar un poquito cada día, se envían señales al cerebro indicando que esa información es esencial para sobrevivir, digamos. Si te das un atracón esporádico, el cerebro lo identifica como ruido y lo borra para liberar espacio.
Vale, entonces aceptamos que la consistencia vence a la intensidad. Pero claro, el siguiente paso lógico es saber por dónde empezar a construir el conocimiento, ¿verdad?
Claro, porque de nada sirve el hábito de 20 minutos si lo que estudias es un caos absoluto.
Y aquí es donde entra la estructura que propone la Mansión del Inglés. Utilizan cursos graduados, desde nivel principiante hasta avanzado, con teoría, audio, imágenes y ejercicios.
Y un detalle fundamental para asentar bien los cimientos es que los recursos de gramática tienen las explicaciones de los tiempos verbales y las reglas en español.
Y esto es súper interesante, porque hoy en día parece que si no haces una inmersión 100% en inglés desde el minuto uno, lo estás haciendo mal.
Ya, pero eso es un mito enorme cuando hablamos de adultos de nivel básico. Un adulto necesita comprender la lógica de los sistemas, no es como un niño pequeño.
Claro, el adulto necesita entender el porqué.
Exacto. Explicar la mecánica abstracta de la gramática usando un idioma que el estudiante apenas entiende, pues eleva la fricción cognitiva a niveles absurdos. Usar el español es un andamiaje vital.
O sea, que se pierde más tiempo intentando descifrar la explicación en inglés que aprendiendo la regla en sí.
Totalmente.
Pues tiene todo el sentido. Pero a ver, leyendo el documento de la plataforma, me surge una duda con los ejercicios.
Dime, a ver.
Mencionan que los ejercicios vienen con las respuestas resueltas para que las veas al momento. Y claro, yo me pongo en el papel de profesor y pienso, ostras, ¿no existe el peligro de que el estudiante simplemente mire la solución, haga trampa y no aprenda nada?
Bueno, es un riesgo, claro, pero en el aprendizaje autónomo, tener la respuesta resuelta de inmediato no es hacer trampa, es el mecanismo de autocorrección más poderoso que hay.
¿Ah, sí? ¿Por qué?
Porque funciona como un circuito de retroalimentación en el cerebro. Imagina que completas un test de verbos y cometes un error. Si no descubres ese fallo hasta 3 días después, tu cerebro ya ha guardado ese error como si fuera correcto.
Ostras, claro. El error se calcifica, como que se queda ahí pegado.
Exacto, se calcifica. Y luego desaprender eso cuesta el doble de esfuerzo. Al tener la solución al instante, es como tener al profesor sentado a tu lado.
Ya veo. Cometes el error, ves la solución un segundo después y el cerebro hace un ajuste instantáneo.
Eso es, hay un choque cognitivo pequeñito que evita que los malos vicios echen raíces.
Vale, entonces ya tenemos el hábito diario y la base de la gramática bien estructurada. Pero claro, la teoría no sirve de nada si no suena bien. Hay que romper la barrera del sonido.
Uf, esa es la fase crítica. Llevarlo al oído y a la boca.
Y aquí el texto destaca muchísimo la importancia de los podcasts y audios para mejorar el listening, pero fíjate, con un formato muy concreto.
Sí, las famosas pausas.
Exacto. En la mansión del inglés usan guías donde primero escuchas la traducción y luego hay unos silencios, unas pausas diseñadas específicamente para que el estudiante repita en inglés. Y ojo, en voz alta.
Y esto es innegociable. La instrucción estricta es la repetición en voz alta.
A mí me parece la mecánica de un karaoke lingüístico.
A ver, explícame eso del karaoke.
Pues que igual que no se puede aprender a cantar una canción solo leyendo la letra y escuchando al cantante original, con el inglés pasa igual. Hay que aprovechar esas pausas instrumentales, agarrar un micrófono imaginario y cantar en voz alta para perder el miedo.
Me parece brillante la comparación. Es que la pronunciación al final es una memoria motora, es algo físico.
Claro, son músculos moviéndose.
Exacto. El aparato fonador humano necesita entrenamiento para producir sonidos que en español no existen. Si escuchas audios de forma pasiva mientras conduces, pues mejoras el oído, vale. Pero no estás capacitando a tu boca para hablar.
Tienes que mover la lengua, los labios, todo.
Totalmente. El inglés requiere poner la lengua contra los dientes, de formas raras para nosotros, exhalar aire de manera distinta. Si repites mentalmente en silencio, la musculatura nunca se entrena.
Y entonces es cuando desarrollas ese perfil típico de persona que te dice, yo lo entiendo todo súper bien, pero a la hora de hablar me quedo en blanco.
Exacto. Mudos y bloqueados. La pausa en el audio te obliga a articular, y eso es lo que mejora la pronunciación real.
Vale, entonces escuchamos, repetimos en voz alta. Pero claro, al hacer esto todos los días, empieza a surgir otro problema.
La balanza de palabras nuevas, supongo.
Madre mía, sí. ¿Cómo retener todo ese vocabulario sin que se te olvide a los 2 días? Y la solución que da la plataforma es súper específica. Hablan de crear un cuaderno de vocabulario propio.
Y agrupado por temas, que es la clave.
Eso es. Anotar los términos por bloques temáticos y practicar cómo se pronuncian. Pero a ver. Yo aquí me hago una pregunta.
Dispara.
Estamos en plena era digital. Todo está en aplicaciones móviles, algoritmos, tarjetas virtuales. ¿De verdad sigue teniendo sentido sentarse con un cuaderno de papel y un bolígrafo?
Pues sorprendentemente sí, y te diría que más que nunca.
De verdad, parece un poco antiguo, ¿no?
Puede parecerlo, pero es que la aparente lentitud del proceso analógico es vital. El acto físico de escribir a mano exige una coordinación motora y un procesamiento mental que dejan una huella en la memoria mucho más profunda que simplemente hacer clic en una pantalla.
O sea que el esfuerzo de escribir te ayuda a memorizar.
Totalmente. Además, agrupar las palabras por temas, el cuaderno temático, es la manera más directa de respetar cómo funciona la mente humana.
Claro, no guardar las palabras alfabéticamente.
Exacto. El cerebro no es un diccionario de la A a la Z. Funciona por redes de asociación.
O sea, organiza la información en cajones mentales. Si yo quiero aprender la palabra equipaje y la pongo en una lista entre elefante y espejo, pues se queda ahí aislada, huérfana.
No tiene contexto, claro.
Pero si abro mi cuaderno, pongo de título el aeropuerto, y ahí meto equipaje, pasaporte, retraso, puerta de embarque, pues creo un ecosistema de palabras, ¿no?
Eso es lo que en lingüística llamamos un clúster semántico. Y la ventaja es enorme. Cuando alguien está en un aeropuerto real, ver una maleta activa toda esa red neuronal de golpe.
Ostras, claro. Te ilumina todo el cajón mental y te vienen todas las palabras juntas.
Exacto. Te facilita recordar el bloque entero y evita esa parálisis horrible de no encontrar la palabra que buscas.
Vale, pues ya tenemos una base increíble. 15 minutos al día, gramática asimilada, audios para la pronunciación y un cuaderno temático fabuloso. Pero para sonar natural de verdad, para dar ese salto de nivel, los recursos de www.mansioningles.com tienen un toque maestro.
A ver, las secciones de apoyo adicionales, ¿verdad?
Eso es, lecturas en inglés, dictados y todo enfocado a lidiar con el elefante en la habitación de cualquier hispanohablante.
Madre mía.
Los phrasal verbs y los idioms, las expresiones idiomáticas.
El terror de los estudiantes. Son un dolor de cabeza, admítelo.
Generan terror y con toda la razón del mundo. A ver, coges un verbo normal, le añades una preposición y de repente el significado cambia de forma totalmente impredecible. Es normal que la gente se frustre. Es que aprenderlos en una lista aislada es como, no sé, intentar comprender cómo caza un león solo mirando una foto en un libro. Te falta toda la acción.
Totalmente. Y por eso abordar los phrasal verbs con fuerza bruta, memorizando tablas sin contexto, es una garantía de agotamiento y de que se te van a olvidar mañana.
Y ahí es donde entran los recursos adicionales de la plataforma. Desmitifican un poco este terror usando las lecturas y los dictados para que veas estas expresiones en la vida real.
Exacto, en su hábitat natural. En medio del caos de una historia o una conversación, el contexto te da todo el significado que la gramática por sí sola no puede darte.
Claro. Si estás leyendo una historia, un personaje lleva 3 horas intentando resolver un misterio, resopla y dice I give up, pues no te hace falta ir al diccionario, ¿verdad?
Para nada. El cerebro humano deduce por la situación que eso significa rendirse, y la propia historia funciona como un pegamento para la memoria.
Y además, el texto hace mucho hincapié en los dictados, y esto me parece clave para el listening avanzado.
Es que los dictados te obligan a enfrentarte a cómo habla un nativo de verdad. Cuando hablan rápido, las palabras de un phrasal verb casi nunca se pronuncian separadas.
Se fusionan todas, ¿verdad? Se comen sonidos.
Se comen la mitad de las letras, sí. Al escuchar una expresión idiomática a velocidad real e intentar transcribirla en un dictado, estás entrenando al cerebro para diseccionar ese torrente de sonido.
O sea, dejas de verlos como fórmulas matemáticas imposibles y los interiorizas como atajos para expresarte.
Eso es. Integras el inglés real, el que se usa en la calle, no solo el de los libros teóricos.
Pues me parece fascinante. Al final, recapitulemos este plan de acción perfecto que nos propone la mansión del inglés, porque es todo un ecosistema súper bien pensado.
A ver, un resumen rápido.
Primero, esos 15 a 20 minutos diarios sagrados para evitar la fatiga mental.
Segundo, usar los cursos graduados aprovechando las explicaciones iniciales en español y corrigiendo los ejercicios al instante para no calcificar errores.
Tercero, y súper importante, hacer los podcasts repitiendo siempre en voz alta en las pausas. Nada de estudiar en silencio.
Cuarto, poner orden al caos creando tú mismo, a mano, un cuaderno temático de vocabulario.
Y quinto, perderle el miedo a los phrasal verbs, sumergiéndote en las lecturas y los dictados para verlos en su contexto natural.
Es un plan estructuradísimo que elimina por completo esa ansiedad de no saber por dónde empezar a estudiar.
Totalmente. Y recordar a cualquiera que nos escuche que todo este ecosistema de aprendizaje está al alcance de la mano, elaborado por La Mansión del Inglés en su web, www.mansioningles.com.
La verdad es que tener acceso a un material tan bien diseñado democratiza muchísimo el poder aprender un idioma en condiciones desde casa.
Sin duda. Y para terminar, quiero dejar una pequeña reflexión flotando en el aire. Porque después de analizar todo esto, me surge un pensamiento bastante provocativo.
A ver, cuéntame.
Hemos visto que el verdadero obstáculo para dominar el inglés casi nunca es la dificultad del idioma o la falta de talento natural.
Exacto, suele ser la mala planificación.
Claro. Entonces, ¿y si el mayor freno de mucha gente siempre ha sido simplemente el no haber dedicado de forma constante 15 modestos minutos al día con los recursos adecuados?
Ostras, es que si lo piensas así cambia toda la perspectiva.
Totalmente. Y fíjate, te lanzo otra pregunta. Si una fórmula tan sencilla, 15 minutitos al día, es capaz de engañar al cerebro para asimilar algo tan inmenso como un idioma nuevo, ¿a qué otras habilidades vitales se podría aplicar esto?
Bueno, a cualquier cosa. Desde aprender a tocar un instrumento musical hasta programar ordenadores.
Exacto. Consistencia radical frente a tracones esporádicos. Pues ahí queda ese pensamiento para que resuene. Muchísimas gracias por acompañarnos en este análisis a fondo.
Un placer, como siempre. Has resumido el método a la perfección.
El mérito es de la metodología. Nos escuchamos en la próxima inmersión.